Señor ministro Mauricio Lizcano, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días para usted.
Buenos días, Gustavo. Un saludo muy afectuoso, especial para usted y todos los oyentes.
Ministro, la licitación había tenido una serie de cuestionamientos, se le había puesto la lupa desde algunos sectores, una suspensión. ¿Por qué deciden revocar el acto de apertura de la licitación? Esto es, que se caiga la licitación.
Pues lo primero es decir sobre qué era el tema, digamos, una licitación que busca, porque la vamos a volver a hacer, busca conectar 3.082 escuelas, las más pobres del país, como usted lo dijo esta mañana muy bien explicado, con 7 o 6 veces más de velocidad de centros poblados, sin anticipo, solo se paga por escuela conectada, y además con canal dedicado, es decir, que no tiene tasa de reuso, es decir, que se conectan muchos niños, la velocidad sigue siendo la misma, que es uno de los errores que sucedió en centros poblados. La revocamos simplemente por actuar, digamos, de buena fe. Nosotros invitamos a la Procuraduría a ser parte de la mesa de la licitación. La Procuraduría encontró una inconsistencia que para nosotros no es inconsistencia, vale lo decir, pero que le hacemos caso a la Procuraduría para actuar con toda responsabilidad, en el que se dio una respuesta sobre unos access points que son el 0.36 de la licitación, un costo muy bajo, una licitación muy costosa de 400.000 millones, y esto valdría más o menos 700 millones, y contestamos una respuesta que no la hice yo, por supuesto la hace un técnico, un viernes, y la licitación se cerraba el lunes. A juicio de la Procuraduría no se pueden hacer adendas faltando 3 días. Para nosotros esto no es una adenda, es una respuesta, una aclaración a los pliegos. Pero en fin, en este debate técnico y formal, pues simplemente lo que queremos es decirle a los colombianos que aquí cuidamos los recursos, que nosotros no nos queremos equivocar, que entendemos el papel del Ministerio Público, para eso lo invitamos a participar. Y pues si lo invitamos a participar, era para hacerle caso. Entonces ellos nos pidieron que eso era mejor revocarlo, volverlo a hacer, y la verdad pues lo vamos a hacer, lo vamos a volver a hacer, siempre actuando con los mismos principios y la misma transparencia con la que hicimos esta, solamente corrigiendo seguramente esas aclaraciones de la Procuraduría.
Ministro, la empresa, la compañía que hizo la petición de que se le aclarara, que se le diera una información sobre, como contábamos esta mañana, los accesos en cada escuela, ¿esa empresa estaba descontenta con el desarrollo de este proceso? ¿Había descontento?
Yo no creo, porque mire que nosotros tuvimos 14 empresas que participaron, 14 unidades temporales, más de 25 empresas. Tuvimos una gran participación en el sector, lo que indica que los pliegos eran abiertos, transparentes, no eran en desastre como usualmente lo hacen. Y nosotros nunca recibimos ninguna queja de ningún proponente en términos de transparencia, de probidad o de algún error en la licitación. Tuvimos preguntas y lo que hizo esa empresa, que fue el viernes, lo único que estaba haciendo era una pregunta técnica. Ellos lo que estaban diciendo era, aclárenos si los accesos AP, que son el 0.36% de la licitación, es una cosa muy pequeña. Eso realmente es un costo de 800 millones cuando la licitación valía 400.000 millones. Lo único que ellos querían preguntar era si se necesitaban hasta 1.400 personas, es decir, 2 access point, o que si eran uno de hasta 700. Era una pregunta normal en cualquier licitación técnica, donde ellos tenían una confusión de si los pliegos decían una cosa o decían la otra, pero el problema es que esa respuesta que nosotros la dimos de buena fe, o los técnicos la dieron de buena fe, porque pues querían aclararle a la empresa, a juicio de la Procuraduría esa respuesta no se podía dar faltando 2 días para cerrarse la licitación, porque no se pueden hacer respuestas hasta faltando 3 días. Entonces, a juicio de ellos eso se llama una adenda. Una adenda es un cambio o una adición a los pliegos que en el que la contratación no se puede hacer faltando 3 días. Y a juicio de nosotros, seguimos creyendo, era una respuesta para mayor claridad y transparencia de los pliegos. Pero en fin, pues eso es un tema que, como insisto, pues nosotros lo que queremos es que haya transparencia, tranquilidad del país. Y pues si la Procuraduría tiene dudas, pues es mejor volverlo a hacer y hacerlo bien. Esto no afecta a nadie porque no había todavía una adjudicación en firme para ninguna de las empresas, pues seguramente es incómodo para ellas volver a hacer las propuestas, pero la invitación que hemos hecho es que vuelvan por favor a participar y que volvamos a tener un número plural y grande de empresas en este que es un proyecto muy bonito para el país.
Ministro, me dicen que este proyecto equivalía más o menos al 70% del presupuesto que tiene el ministerio, casi medio billón de pesos, y pues ya no parece que haya tiempo de volver a estructurar uno nuevo para este mismo año. ¿Eso va a ser un problema en términos de la ejecución del presupuesto que tiene el ministerio este año?
No, no es cierto. Este proyecto, el ministerio tiene más o menos 2.7 billones, de los cuales 1.7 están en conectividad. Este proyecto tenía vigencias futuras, es decir, lo que pasa es que se veía muy abultada la cifra porque eran 400 mil millones, pero realmente la instalación puede valer más o menos 150 mil, 160 mil. Lo costoso era porque estábamos pagando la operación del Internet, es decir, que fuera gratuito para las escuelas durante los próximos 2-3 años. Entonces, realmente el presupuesto este año solo afectaba más o menos unos 150 mil, 147 mil millones. El resto era de vigencias futuras para la operación, que aunque retrasa el proyecto, o sea, seguramente va a retrasar algo de la ejecución del ministerio, pues no todavía nos da tiempo porque lo vamos a abrir muy rápido. Es que el proyecto realmente es no volver a hacer eso de contestar faltando 3 días, y eso le queda de elección al ministerio, pero lo vamos a abrir y yo creo que estará adjudicado para septiembre. Lo único que sí va a cambiar, esto es una realidad, es que seguramente será un poco menor el precio. Y ahí nos quedarán recursos, pero lo que tenemos es cosas por hacer en el ministerio. Estamos conectando el Pacífico, la Guajira, el Magdalena. O sea, plata en cualquier lado. Digamos, los recursos sirven para cualquier, digamos, los proyectos que ya tenemos estructurados desde el ministerio. Porque lo que va a pasar es que, como teníamos unos 3 meses más de operación, esos 3 meses pues hay que reducírselos al presupuesto del proyecto y vamos a tener que, digamos, la licitación se puede ir en 10 días, 8 días nuevamente, estará adjudicada para septiembre, finales de septiembre, entonces tendremos solo 2 meses de operación. La ventaja es que este proyecto tiene vigencias futuras, lo que permite que pasemos a las otras vigencias para operarlo. Entonces, el mensaje es no afecta a la ejecución del ministerio, no afecta al programa, pero sí va a afectar pues 3 meses de operación, lo cual seguramente el presupuesto será un poco más bajo y habrá que hacer algunos cambios, obviamente normales, dentro de la estructuración, manteniendo lo esencial del proyecto.
Señor ministro, ¿y qué le responde a esas escuelas rurales, sobre todo pues las escuelas más alejadas de los centros, de las ciudades, que están afectadas por el freno a esta licitación? Por ejemplo, en el caso de Manizales, y lo contábamos más temprano en el boletín, hay 45 escuelas rurales, principalmente de la zona de Páramo, que están fregadas porque no tienen conexión.
Pues esa pregunta hay que hacérsela a la Procuraduría. Yo realmente lo único que estoy haciendo acá es pues actuando bien. Ellos tienen esa duda jurídica. Yo creo que en esto siempre con los recursos públicos es mejor actuar conservadoramente. Yo creo que ante tantos problemas que han habido siempre en tantas licitaciones, pues en este caso queremos darle confianza al público. El Ministerio Público pues tiene esa facultad de pedir revocatoria de licitaciones. Yo los invité a participar a ellos a la Contraloría. Como digo, sería mal hecho si yo los invito y después no les hago caso. Pues les respondo que nos excusen, que vamos a estar 3 meses retrasados, pero que el proyecto va, que estamos trabajando para conectarlos.
¿Cuándo se abre la nueva licitación entonces?
Pues yo espero que en una semana, 15 días. Yo ya tengo el equipo trabajando desde la semana pasada. Yo ya había instrucciones para que tuviéramos unos planes B y C de esto. Estamos trabajando ya en la nueva licitación desde hace una semana, desde que prorrogamos. Este era un escenario posible que yo tenía en mi cabeza si la Procuraduría confirmaba. Entonces yo creo que en menos de 8 o 10 días debemos estar abriendo nuevamente la licitación y pues con los mismos términos, invitar a la Procuraduría, a la Contraloría y hacerlo bien. Es que realmente la licitación estaba bien hecha. Pues entiendo que hubo una confusión, un error, pues ya sabemos que no se puede contestar nada faltando 3 días y que lo que debe haber hecho ese técnico, porque eso no lo contesta ni el ministro, yo ni siquiera soy ordenador del gasto, eso no lo hago yo, pues es simplemente contestar que cuando manden una pregunta, hay que decir, pues remítase a los pliegos cuando falten faltando 3 días.
Ministro, antes de despedirnos, Diana Saray le tiene una inquietud de otro tema totalmente diferente. A ver, Diana, usted como que, usted veía el toro salir del callejón. Usted estaba en el salón del oeste y vio que alguien abrió las dos puertas estas del salón y entró con camisa negra y sombrero negro. No, ahí se lo dejo, Diana.
Aquí estamos para responderlo
para las que sean.
El funcionario público tiene que estar listo para todas las para todo.
Es que le estoy dando olor al ministro desde ayer, Gustavo, molestándolo un domingo, pero él de verdad ha sido muy amable siempre en contestar. Entonces, ahí va, ministro. Esta mañana, muy temprano, la representante Miranda se sostuvo en que usted habría tenido una reunión con su bancada del partido, con la bancada del partido de la U, y que les había dicho que si no apoyaban a Salamanca como presidente de la Cámara, pues se quedaban sin ministerio. Igualmente, Katy Jubinao, en su cuenta de X, afirmó y puso que el ministro Liscano debe explicarle al país por qué los votos de la U estaban marcados previamente con color naranja por delante y por detrás. ¿Es el mecanismo para controlar los votos que usted le impuso a su bancada? Ministro, ¿es cierto eso? ¿Usted se reunió con la bancada de la U y usted entregó los votos marcados?
Es totalmente falso. No me reuní con la bancada de la U ni durante esta semana ni nadie, pues es que además es muy fácil de probar. Tendrían que decir cuándo y cómo. Creo que la bancada se reunió el día viernes, yo no estuve en esa reunión, pues se lo pueden preguntar a cualquier representante a la Cámara. Yo no tuve reuniones con la bancada del partido de la U, mucho menos les entregué votos desde antes, toda vez que me imagino que, pues yo que fui presidente y representante, los votos se tienen que entregar en la plenaria y en eso hay unos veedores que se llaman, que uno siempre manda para que revisen cómo se entregan y cuándo se entregan, y yo ni siquiera estuve en la votación. Es que a mí, pues yo entiendo, digamos, la incomodidad y entiendo, digamos, la posición política. Yo entiendo que una elección es muy tensa y que pues cada cual pues se imagina lo que se imagina, porque pues en este país han pasado tantas cosas que no es difícil dejar volar la imaginación, pero esto es ciencia ficción. Yo no tuve nada que ver con los votos, no le entregué el voto a nadie, no fui a ninguna bancada. Es más, yo quiero contar además la historia porque es muy chistosa. Nosotros fuimos a la instalación del Congreso, pues porque todos los ministros vamos. Yo estaba sentadito ahí juicioso, es más, en el video que ya saca en las redes, yo estaba haciendo nada, yo estaba sentado ahí. Estaba ahí esperando ya terminar, que terminara el representante Polo Polo, y ya el presidente se había ido, pero yo me había quedado escuchando a Polo Polo ahí un rato cuando... Y un momento a otro empezaron a pedir la palabra, me imagino que algo que estaba medianamente coordinado, a pedirle a todos los ministros, una parte del Congreso, otra a decir que no, que nos teníamos que salir, que qué estaba haciendo el 8 ministros, que qué estaba haciendo el uno, el otro. Y entonces me pareció un poco como grosero, porque nosotros los ministros podemos estar en el Congreso y pues ya nos van a sacar. Entonces ahí se dio un debate como de una hora y yo me quedé escuchando el debate porque pues no me iba a salir corriendo ahí como si estuviera haciendo algo malo. Y cuando terminó el debate, pues no nos sacaron, ahí me quedé como media hora, una hora más, ya no donde me habían sentado la Casa Militar, que era en el lado izquierdo, y no me hice en la parte de atrás, para no generar tanta confusión, pero sin irme, que no pareciera que tenían la razón, y ahí ya después me fui para la casa. Es más, yo lo he dicho varias veces, te lo digo ayer, Diana, cuando Katy pone el Twitter de que yo entregué los votos, o que no los entregué, o que estaban marcados, etcétera, yo estaba en mi casa viendo Netflix con mi esposa. Yo no estuve en la votación yo me retiré por lo menos una hora y media antes de la votación. Y yo tengo además hasta testigos cómo es la vida. Cuando estaba saliendo del Congreso estaba el senador, que además es del partido de la U, pero no de la Cámara, el senador de Luque, y nos vinimos conversando ahí, nos subimos al carro juntos. Entonces, la verdad, yo no estuve en la votación, no sé qué pasó en la votación, pues el resultado, que todos lo conocemos. Pero yo creo que eso es un tema que es parte de la ciencia ficción y parte del debate político de quienes ejercen oposición, que a veces las hacen o se las imaginan. No sé cómo funcionará el tema, pero pueden estar tranquilos, Diana, que yo no estuve en la votación ni nada de lo que, no estuve en ninguna bancada, ni entregué ningún voto, y pues ahí están todos los representantes de la Cámara que les puedan preguntar.
Ministro, y no lo puedo dejar ir sin preguntarle por el documento que aparece, según, para recordarle a la audiencia, el documento en el que el partido de la U supuestamente apoya la candidatura de Salamanca a la presidencia de la Cámara. Ese documento aparece según una metadata realizado por una funcionaria de su ministerio. Sin embargo, posteriormente el partido de la U pues desestimó y dijo que ese documento era falso. ¿Cómo se explica que haya salido un documento hecho desde su ministerio del partido de la U y que luego se diga que es falso?
Pues es que todo eso es lo que yo digo, que había como una estrategia para involucrar al gobierno, o por lo menos en este caso en MINTIC, no sé con qué objeto, porque yo me hago la misma pregunta que tú te haces. ¿Cómo un ministerio va a sacar un documento entre comillas, se lo va a enviar a los medios de comunicación siendo un documento falso, cuando claramente, primero no es su función, pues cualquier periodista sabría que uno lo está enviando y ojalá le pregunten a los periodistas que lo publicaron quién se los envió, porque pues estoy seguro que no fue nadie del ministerio, no va a ser tan bruto de mandar un documento para que después digan que es falso y después salga todo el mundo a los 10 minutos, porque yo estaba en el ministerio, yo estaba en Buenaventura con el presidente entregando las primeras 500 conexiones de 39,000 personas que vamos a conectar en Buenaventura. Cuando yo aterrizo, que me tocó irme por tierra hasta Cali, porque el presidente se quedó y venirme en avión, cuando yo aterrizo aquí a Bogotá, ya todos los periodistas tenían el nombramiento de la niña, la metadata, la renuncia, la equivocación, o sea, ya, digamos, ya le habían entregado a todos los periodistas supuestamente todo el relato donde tenía que ver eso, pero estamos investigando a ver qué fue lo que pasó, pero a mi juicio me pareció muy raro y me parece que desde ahí había una estrategia claramente diseñada para, pues, o entrampar al gobierno, al ministerio, o tratar de enlodar una elección, pues que le pueden preguntar a los congresistas, cada cual vota como quiere, y que fue muy clara, pues fue 114-75, 65, no sé, y pues esto también hay que respetar la decisión de cada uno de los congresistas. Es que eso de que yo fui representante y congresista, yo no he visto nunca que a uno pues lo coja un ministro y le diga tiene que votar así o así, o sea, la gente vota como quiere. Es más, cuando uno llega al Congreso uno ya sabe por quién va a votar. Es más, el partido de la U ya había sacado un comunicado en bancada desde el viernes en la noche diciendo que su voto era por Salamanca. Entonces, si el partido ya se había pronunciado, ¿qué interés íbamos a tener nosotros de estar entregando papeles sobre esas cosas? Entonces, pues la verdad que hay cosas sí muy raras, ojalá se investiguen, pero yo sí le puedo decir al país que nosotros estamos dedicados a conectar el país, a promover la inteligencia artificial, la educación digital, como se han dado cuenta, y entiendo pues que en los debates políticos uno como ministro pues siempre estará ahí, pero usted puede estar tranquilos que nada se ha hecho mal.
Ministro, muchas gracias. Solo una inquietud final muy corta. ¿Qué estaba viendo en Netflix?
Estaba viendo una película que es como una novela que se está viendo mi esposa de una casa española, ya no me sé el nombre. ¿Y una casa española? ¿Cómo se llama? ¿Qué, corazón? ¿La qué? La Promesa se llama.
La Promesa.
La Promesa.
Bueno, eso,
es una novela española.
Eso sí que lo ven todos los políticos, ministro, La Promesa. No la han puesto a ver a todos.
La Promesa, pero eso es sobre una hacienda, sobre una hacienda. No tiene nada que ver sobre el político.
Está bien, cuidado. Ministro, muchas gracias. Saludos a su señora.
Gracias. Chao.